Suena ahí la música que indica que ya está la mitad de los locos por el cine, don Carlos Almanzar, para amenizarles esta última media hora del programa matutino de los viernes. Adelante, Charles.
Muchas gracias, pueblo dominicano. Pueblo bueno, pueblo que anda a pie, en olla siempre. Usted aquí va a tener siempre una tribuna para defender su causa. ¿No es así, profesor Benítez? Bueno, la profesora Benzabé sigue por Colombia. Dice que vendrá en mayo del año que viene.
A lo mejor.
¿Qué contrato está cumpliendo? Ah, de una gira por allá. Sí, pero nada, como es la costumbre, agradecemos al colega Celso Guerrero. Celso nos envía las efemérides. Y para hoy, día 8, viernes 8, noviembre, pero del 72, arrancan las transmisiones de HBO. La plataforma de HBO en el 72. Porque la gente, el telecable llegó aquí en el 82, pero ya HBO tenía 10 años. En el 72 había arrancado operando en áreas pequeñas todavía de Nueva York. El profesor Irujo, que estaba viviendo en esa época allá en Nueva York, me dice que recuerda que le instalaban una caja grandísima en su casa. ¿Cuánto usted pagaba, profesor? $5 mensual. $12. Oh, está muy caro para el año 72. Oye, demasiado caro. No, espérate. Eso está muy fuerte. Bueno, pues, todo el tiempo HBO ha pertenecido a la Time Warner, la empresa de los Warner Brothers, los hermanos Warner, con 7 sedes. ¿Cuál es? Sí. Ponme el telecable de Cheche Sombrero Abreu. El telecable. Bueno, pues, la primera transmisión que hizo HBO fue una película y un juego de hockey sobre hielo. Un día como hoy, pero en el 57, se estrenó Jailhouse Rock. En español le pusieron Prisionero del Rock and Roll, dirigida por Richard Thorpe. Protagonizada por Elvis, Judy Tyler y Mickey Shaughnessy. Un día como hoy del 96 se estrenó el thriller Ransom, el rescate, dirigida por Ron Howard, director ganador del Oscar. Está el Ransom o el rescate. Fue protagonizada por Mel Gibson, Gary Sinise y René Russo. Por este thriller, Mel Gibson fue nominado a los Golden Globes, Globos de Oro del 97, a Mejor Actor en Película o Drama. Un día como hoy del 2002 se estrena el musical 8 Mile, Calle de Ilusiones, dirigida por el director ganador del Oscar, Curtis Hanson, y protagonizada por Eminem, Brittany Murphy y Kim Basinger. Eminem ganó el Oscar en el 2003 a Mejor Canción Original por Lose Yourself. Ustedes pueden ver esta 8 Mile o Calle de Ilusiones en Netflix. Está en la plataforma de Netflix. En los cumpleaños de hoy, nació en el 75 en Nueva Jersey, la actriz Tara Reid. Tiene 49 años, se hizo popular en el thriller de horror y misterio Urban Legend y en la comedia American Pie. En el año 79, en esta fecha, 8 de noviembre, nace en Santo Domingo la actriz Dania Ramírez, cumple 45 años, participó en películas como X-Men, The Last Stand, Premium Rush y American Reunion, y en la serie de televisión Heroes, Los Sopranos y Debut's Maids. Actualmente forma parte del elenco de la serie de televisión Alert Missing Persons Unit, la cual este año llegó a su segunda temporada, disponible en la plataforma de Hulu. Vamos a recordar que cuando usted entra a la dirección de la página de Disney Plus, hay unos paquetes que incluyen a Hulu, pero no para esta parte del mundo. No. Yo entiendo que la plataforma de Disney Plus se ha fortalecido mucho después que incluyen a Star. Sí, porque tiene muchísimas películas. Por ejemplo, usted no ha visto Nomadland, Tierra de Nómada, y la puede ver. Si usted no ha visto, por ejemplo, Sociedad de Poetas Muertos, aquella película de hace mucho tiempo de Robin Williams, la puede ver ahí. Ese paquete de Star, recuerden que Star pertenecía a lo que era el complejo de Fox. Pero como Disney compró a Fox, lo único que Fox se quedó fue con la parte deportiva dentro de Estados Unidos. Por eso Fox es que transmite la Serie Mundial de Béisbol, porque ellos todavía manejan eso. Pero todo lo otro, el catálogo, tantos años de película que tiene Fox, 20th Century Fox, todo eso lo compró Disney, creo que fue por cerca de $80 mil millones. Entonces, ellos metieron a Star como parte de Disney Plus. Cuando usted paga el servicio que no incluye publicidad y ese tipo de cosas, aquí usted lo puede conseguir el paquete. Yo lo pago eso anual, $84, sale $7 mensual. Ahora, si usted lo quiere pagar mes tras mes, un mes, el otro mes, le sale un poquito más caro. Pero ese paquete de Disney Plus está buenísimo. Gracias a Celso Guerrero, ese matatán accionista ya de Hulu. Está bien, le está yendo bien a Celso. Bueno, el director de Gladiador, Ridley Scott, recientemente dijo al periódico New York Times que Russell Crowe le había declarado que Joaquín Phoenix se había comportado de manera terriblemente poco profesional. Dijo que Joaquín Phoenix no fue profesional para nada cuando se estaba filmando la Gladiador original, ¿verdad? Y prácticamente Phoenix quería retirarse del proyecto. No se sabe por qué, si fue que se asustó, se impresionó, pero no quería. Y tuvo que ser convencido para que permaneciera en la película, en ese proyecto. Russell Crowe fue el protagonista en el papel de Maximus. Y Phoenix hizo el papel del villano Commodo o Commodus, como le llaman en inglés. Ambos actores lograron nominaciones al Oscar por sus papeles. Y finalmente Russell Crowe terminó ganando el Oscar a mejor actor principal. Pero ¿qué ocurre? Recordó Ridley Scott y dijo: Joaquín Phoenix tenía ya puesta todo el vestuario como príncipe y sale con que dice: no, que yo no puedo hacer esta vaina. Yo no puedo hacer esto. Oye, así mismo soltó. Y yo le dije, ¿qué? Y Russell dijo, oye, esa actitud tuya, le dice Russell Crowe a Joaquín Phoenix, mira, esa actitud tuya es terriblemente poco profesional. Y dice, cuando se le preguntó a Ridley Scott cómo había convencido a Phoenix para que se quedara en el proyecto, el veterano director dijo, bueno, yo podría ser como un gran hermano o un padre para él. Pero simplemente yo lo que soy es un gran amigo de Joaquín. Gladiador fue un bautismo de fuego para todos. Para él, para mí, para todos desde el principio. Así dijo él. Entonces luego ellos se volvieron a trabajar. Como ustedes saben, el año pasado estrenaron a Napoleón, donde se juntaron de nuevo Joaquín Phoenix y Ridley Scott. Entonces ese asunto de que él se como que dijo, ay no, yo no voy a hacer esto. Eso salió a colación cuando el periódico New York Times sacó a relucir una actitud de Joaquín Phoenix que se apartó de una película que era tenía un tema de romance gay del director Todd Haynes y dijo no voy. Joaquín Phoenix se retiró 5 días antes de que comenzara a filmarse. La decisión del actor obligó al director Todd Haynes y a su equipo a engavetar ese proyecto de manera indefinida. Entonces, parece que pasó lo mismo cuando estaban filmando a Gladiador, que Joaquín Phoenix dijo, yo no voy, esto no es para mí, no. Aunque Scott dijo, no señor, usted va a dejar el pellejo. Mientras asistía al Festival de Venecia de este año para el estreno mundial de Joker Folia 2, o el Joker 2, que ha registrado, ustedes saben, movimientos en las áreas pectorales. ¿Veniste? Se le abrió el pecho. Esta no es la primera vez, no será la última, que una película que cuesta 200 cañones de los grandes, registra ligera apertura de ambos hemisferios pectorales. Qué lindo. ¿Y qué te pasó, Carlos? Que te retiraste del pecho. Me abrió el pecho. Bueno, pues cuando estaba allá en Venecia, a Fini le preguntaron, mira, ¿y por qué tú le sacaste los pies a la película de Todd Haynes 5 días antes de comenzar el rodaje? Ay, y dice, sí, eso es él comentando, si lo hago, yo estaría compartiendo mi opinión desde mi perspectiva y los otros creativos no están aquí para defenderse. De manera que no creo que yo te diga a ti por qué fue que yo saqué los pies de este proyecto. O sea, si te pongo a declarar por qué y no está aquí con nosotros, al lado de nosotros, una persona que está metida en ese proyecto, entonces lo que yo pueda decirte no tiene ninguna validez, porque sería bueno que estuviera ahí para que ellos hablen. Porque lo que yo podría decirte a ti puede comprometer ese proyecto. Yo me salí por esto y esto y esto. Sí, pero espérate, ahí no hay una gente para defenderse. Y por eso él no declaró nada. Ustedes saben que, bueno, uno no conoce las realidades de cada actor de esto, ¿verdad? Porque sabrá Dios qué no le gustó, si fue que hubo un choque de criterios en cuanto a la creatividad. Mira, yo entiendo que este personaje debe ser así o asá. No, porque el guionista lo concibió de tal. Ustedes saben. Pero eso es así. Se menciona el caso, por ejemplo, de James McAvoy, que apareció en un podcast revelando que él apenas tuvo 2 semanas para prepararse. Oye, ustedes saben que cuando él hizo Split, que es ese que tiene muchas personalidades, eso debe ser difícil para un actor. Prepararse para tú desempeñar varias personalidades. Eso es complicado porque cada personalidad es un papel diferente. Y dice James McAvoy, dijo, no, espera, James McAvoy, tú no te acuerdas de él, ¿qué pasa? Reveló que en dos semanas, él preparó todos esos papeles en Split, que a él lo vinieron a llamar, ¿verdad?, para que tomara el lugar de Phoenix cuando le sacó los pies a la película de Todd Haynes, porque en el caso de River Phoenix, él se salió, repito, a él lo llamaron. Par de semanas antes de la misma producción. Bueno, parece que ese papel se lo iban a dar entonces a Joaquín Phoenix, el de Split. Eso está fuerte. ¡Veniste! ¡Vámonos contigo!
¿Necesitas alquilar una van? 809-687-0505. AmeriRent.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El matutino de la 91.
Ya, gracias al profesor Benítez, que siempre está atento aquí. Dice que no hay Navidad si no escucha el martiriqueño. Es como si el himno navideño, el martiriqueño. Bueno, señores, anoche Jimmy Kimmel, ustedes saben, conduce el programa de las 11:30 de la noche. Bueno, ahora es a las 12:30 porque cambiaron la hora ya. En la cadena ABC todas las noches, él le respondió al multimillonario Elon Musk. Y le dijo, mira, tú eres una marioneta, tú eres un títere propagandístico. Y le recordó, mira, le dijo, escucha Kermit, como el nombre de los mopeds, ¿verdad? Tú compraste a Twitter y Twitter literalmente es una red social para propaganda. Oye, eso le contestó a Jimmy Kimmel a Elon Musk anoche. Tú eres un títere, una marioneta de propaganda para disparates, que eres insufrible. Entonces dijo, a mí por lo menos los hijos míos me quieren, dice Kimmel durante el monólogo de anoche. Porque Elon Musk había posteado algo el pasado miércoles y el día anterior, antes de ayer, sobre Kimmel, después que este anfitrión, ustedes saben que él atacó mucho a Jimmy Kimmel, no quería saber durante la campaña y todo de Donald Trump. Entonces dice, el tipo que le pagó a la gente $1,000,000 el día para que votaran por Donald Trump, me está llamando a mí títere de la propaganda. Y digo, mira, escucha bien, tú compraste a Twitter, tú compraste una plataforma, una red social que literalmente es una máquina propagandística. Entonces dice, déjame decirte algo, si yo me pasé 2 semanas tratando de encontrar cómo definirte con 4 palabras, usó esas, las 4 palabras fueron insufrible, propaganda, disparate y marioneta o títere. Esas fueron las 4 palabras. Eso es lo que tú eres. Un títere, una marioneta de propaganda de estupideces insufrible. Eso fue lo que le dijo. Porque que a Jimmy, se le ve la cara a Jimmy Kimmel medio de idiota. Pero el tipo no es fácil. No, Benítez. Él no es fácil, empieza a tirar por ahí. Se vuelve loco. Bueno, señores, ya Netflix está colocando algunas producciones para el mercado de América Latina principalmente. ¿Qué dicen los críticos de Pedro Páramo? Pedro Páramo. Páramo, famosa novela. Ya ahí se estrenó la dirección, quien había tenido una carrera como director de fotografía en Hollywood muy buena, el mexicano Rodrigo Prieto. Entonces ya esta semana, antes de ayer Netflix colgó Pedro Páramo. De inmediato la mayoría de las críticas han sido positivas. Principalmente la página Rotten Tomatoes, que son un poquito exigentes la gente que ahí opina, aunque aún no son demasiados los artículos que se han colocado. Recuerden, él fue un gran fotógrafo, director de fotografía. Por ejemplo, él fotografió Brokeback Mountain, o El secreto de la montaña. Él fotografió El lobo de Wall Street, Los asesinos de la luna, o Killers of the Flower Moon. Él fotografió a Barbie. Oigan, qué tipo de director de fotografía nos gastamos con Prieto, Entonces, Rodrigo Prieto ahora debuta como director y lo hizo en esta Pedro Páramo. Esta vez, repetimos, una película que tiene mucho realismo mágico. Entonces, se estrenó ya anteriormente en el Festival de Toronto en el mes de septiembre. Se ha presentado en festivales y algunas pocas salas, pero ahora está colgada ya en la plataforma de Netflix. Las críticas coinciden en prevenir el que la tenga una estructura no lineal, que puede resultar un poco lineal, para que tengan la idea, es que como que todo se va desarrollando de una manera, vamos a llamarle entre comillas, normal. O sea, cronológicamente, lo que quiero decir. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no hay una estructura, cuando la estructura es no lineal, esto puede resultar un poco confuso para aquellos que no estén familiarizados, con el realismo mágico. Por ejemplo, IndieWire dice que posee una trama que se queda corta, aunque defienden la película, por otro lado, porque ofrece algunas ideas sobre las que vale la pena reflexionar. Periódicos importantes como The Guardian y The Wrap la describen en líneas generales como una obra con cierto potencial narrativo. En Rotten Tomatoes hay críticas favorables en la mayoría de los medios también. En Collider la califican como una más que es un, dice, una más que digna ópera prima. Primer trabajo como director. En Cine Premier alaban el talento de su reparto, encabezado por figuras mexicanas: Teno Cuerta, Mayra Batalla, Giovanna Zacarías, Manuel García Rulfo, que tienen cierto renombre en la televisión luego de la serie El abogado de Lincoln, que está también colgada en Netflix. Pedro Páramo es un drama de fantasía que mezcla elementos de misterio, terror, romance. Además tiene como esa aura del oeste norteamericano que le da su ambientación, pero en el México del siglo XIX. Está basada en la novela homónima de Juan Rulfo y narra el periplo, la travesía, el viaje de un joven que regresa al pueblo donde nació para cumplir la última voluntad de su madre, que era localizar a su padre, Pedro Páramo, en la tierra natal. El protagonista, que es Teno Cuerta, encontrará un lugar habitado por fantasmas reales y metafóricos que lo ayudarán a conocer sus raíces. Bueno, no se sabe si estos actores tienen algún otro proyecto pendiente con la plataforma de Netflix. Vamos a decir que la cuarta temporada del abogado del Lincoln todavía no está confirmada. Lo que sí se ha confirmado, que otro de los que trabajan en esta Pedro Páramo, García Rulfo, asegurará la participación en Jurassic World Rebirth, que está programada para estrenarse en julio del próximo año, con Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, entre otros. Es decir que está bien colocado ahí. La hija de Quincy Jones, la actriz Rashida Jones, pues rindió tributo a su fallecido padre. Recuerden que él, el conocido músico, productor, falleció pasado fin de semana a la edad de 91 años, Quincy Jones. Ella escribió en sus redes sociales que su padre había sido una figura que transformó la cultura estadounidense. Tenía 91 años. La familia dijo en una declaración del momento, cuando murió, que había sido una pérdida terrible y que tratarían de destacar los aspectos más importantes de esa gran vida que él vivió y conocer que, saber que difícilmente venga otro como él. Ayer jueves, la hija de la leyenda escribió: mi padre fue nocturno toda su vida de adulto. Él mantenía, oigan eso, lo que ellos llaman horas de jazz. Los jazzistas suelen tocar de noche, tarde de la noche. Jazz hours. Porque ahora recuerdo que Quincy pasó, cuando estaba estudiando y eso, preparándose, 5 años en Europa. 5 años. Y dice ella que desde que él estaba en el bachillerato, él de noche se dedicaba a la música, jazz, porque era un jazzista. Y dice que jamás dejó de hacer eso. Cuando yo era pequeña, yo me despertaba en medio de la noche buscándolo, eso es ella escribiendo. Indudablemente, él estaba en alguna parte de la casa, estaba componiendo. Él componía a la antigua, es decir, cogía un bolígrafo y una de esas hojas de música, la que tiene las rayitas y todas esas cosas, entonces ahí iba así, escribiendo. Él nunca me decía: mira, vete a acotar para atrás. No, él se sonreía, me abrazaba y continuaba trabajando. Pero dice él: no había un lugar más seguro en el mundo para mí que estar en los brazos de mi padre. Así recuerda Rashida Jones a su fallecido padre, el hombre que produjo álbumes súper exitosos como Thriller. Benito, tú que tienes un papelito en Thriller, en ese, en el videoclip. Tú llegaste a saludar a Quincy Jones. Sí,
Quincy Jones.
Dame a ver, ¿cuántas películas cogieron la música de Quincy? Porque él hizo tanta música, tú sabes. Bueno, sí. Mira, por ejemplo, la música de Quincy sonó en la película Bob and Carol y Terran Alice, que son dos parejas que se intercambian la esposa. Mira, fulana, vete a poner fulano. Casi. El Color Púrpura, 1985. Color Purple. Brother John. También Cactus Flower. Él le puso mucha música, hizo mucho score, muchas partituras. Y eso ya ustedes... Ay, no, pero esto no puede ser. No, ¿cuánto? 34. Ay, mi madre. The Italian Job. In the Heat of the Night. Al calor de la noche. The Anderson Tapes. Aquella donde trabaja Sean Connery. Vamos a ver alguna, pero no puedo leerla toda. Lola. The Lost Man. Cactus Flower. The Counterfeit Killer. Dollars. El Oro de McKenna, McKenna's Gold. Que la canción principal la canta Feliciano.
Sí.
Listen to the pouring rain, listen to it. Eso. McKenna's Gold, Mirage. Bueno, pero Peralta me mandó otra lista aquí. ¿Cuántas? 60 películas. No, Peralta, tú te equivocas, no puedo hacer tanta película. No.
Sí, fueron muchas. ¿Y que tú no estás contando la serie de televisión?
¿Te coincide?
No,
y de...
No, esa no. Te van a hacer que me voten a mí.
No. No puede ser. Peralta, vamos a recoger los bates ya. Vámonos, Peralta, apaga los proyectores ya.
Vámonos. Entonces, recuerden que el domingo a las 4 de la tarde estará este loco por el cine y quizás algunas intervenciones de Betsabé. Y a las 6 de la tarde, Locos por los Clásicos. Pedro María sigue en recuperación. Ya él quería venir a trabajar esta semana, pero no lo dejamos porque es mejor que se quede un rato más por allá. Así es que vamos a tener otro programa pre-heard. Más o menos así se dice. Y entonces la van a pasar de lo lindo por aquí. Nos encontramos a partir de las 6:30 de la mañana el próximo lunes, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.